Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo, a la espera de la vuelta del fútbol, de la Liga. Hay sonidos que vienen de muy lejos, no porque haya pasado mucho tiempo, sino porque el mundo ha cambiado mucho desde que esos sonidos se escucharon por primera vez.
Pero dígalo, ¿va a pactar con los independentistas, sí o no? ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? Sí o no, es muy sencillo. Sí o no. Sí o no.
¿Quién calla otorga, señor Sánchez?
Si usted dice ahora mismo
otorga
a los españoles...
¿Quién no calla otorga? Decía Rivera que ya no está en la vida política. Casado preguntaba si iban a pactar con los independentistas. Todo esto es, bueno, parte del debate, uno de los debates para las elecciones de noviembre del 19. Estamos en junio del 20 y parece que han pasado décadas geológicas desde entonces, ¿no? Quizá lo más interesante de Sánchez no son las cosas que dice, sino las cosas que calla cuando se le preguntan. En este debate le preguntaron si iba a pactar con los independentistas, miró para el atril, apretó la mandíbula y dibujó algo con su bolígrafo. Hoy Sánchez, en la sesión de control, ha hecho una acusación al Partido Popular muy seria.
Y creo que ustedes han errado. Han errado durante estas semanas uniéndose a la ultraderecha, creando ese frente y utilizando el virus precisamente para hacer caer un gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos españoles.
Bueno, le ha acusado al Partido Popular de querer descabalgar, suponemos que de forma poco democrática, porque si la oposición quiere descabalgar al gobierno cuando vaya a elecciones o con una moción de censura. Si no, no tendría sentido lo que ha dicho Sánchez hoy. Bueno, acusación muy seria de Sánchez, pero ya digo que es mucho más interesante lo que calla que lo que dice Sánchez. Y hoy, en la sesión de control, la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, Sánchez ha tenido en los últimos tiempos una cortesía con Bildu especial, sobre todo cuando le sacó del lío de la quinta prórroga del estado de alarma. Bueno, pues hoy Merche Aizpurua le ha preguntado si se compromete a no realizar recortes para salir de la crisis. Y esta ha sido la respuesta.
Yo creo que el debate es otro. Eso es un debate, digamos, de parte, y es un debate interesado, a lo mejor para la pregunta parlamentaria que usted quiere hacer en una época preelectoral.
El debate es otro, usted está en campaña electoral, yo, Sánchez, no respondo a la pregunta si va a haber o no va a haber recortes. Esto es mucho más interesante que el tirarse los trastos que se produce en el Congreso habitualmente. A Sánchez hoy le han preguntado si va a haber recortes o no va a haber recortes. Iglesias está todo el día diciendo que de esta crisis vamos a salir no como salimos en 2008 con recortes del Partido Popular, cuando en realidad quien hizo recortes fue Zapatero, porque disparó el déficit, y quien hizo reformas fue Rajoy. Pocas, pero las reformas las hizo Rajoy. Bueno, pues tanto que presume Iglesias de que va a ser diferente, hoy no ha querido responder a esta cuestión Sánchez. Sánchez está preparando los presupuestos generales del Estado, por fin parece que van a conseguir, ya veremos, sacar adelante unos presupuestos que seguimos con los de Montoro. Y serán unos presupuestos generales expansivos, programáticos, sociales. Falta hace que se tomen medidas económicas, porque no se han tomado. Hoy la OCDE ha dicho que si el virus rebrota, España será el país que más sufra económicamente dentro de la OCDE, que es mucho decir. Y la OCDE ha pedido además al gobierno que se ponga las pilas y que inyecte liquidez en el sistema. Se aprobaron aquellas primeras medidas. Hoy se está debatiendo en el Congreso el ingreso mínimo vital. Menos mal que en esto sí va a haber acuerdo, es una ayuda importante, pero, digamos, del programa económico para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus todavía tenemos pocas noticias. Vamos a ver qué hay en esos presupuestos. En cualquier caso, lo que se va a producir, lo dicen todos los institutos de previsiones, el Banco de España, es un déficit público que llegará hasta el 11%, o al menos hasta el 10%, y la deuda, el PIB, la deuda sobre PIB se va a disparar hasta el 120%. Esto no va a suponer que vengan hombres de negro, porque ahora las cosas han cambiado en Europa, afortunadamente. Si tenemos que pedir el rescate al MEDE, el MEDE, que es la institución que da los rescates en Europa, lo va a dar sin condiciones, porque afortunadamente se ha avanzado en esta cuestión. O sea, no va a haber recortes inmediatos. Europa, que es en realidad quien vigila la política económica, va a ser comprensiva y tolerante con una subida del déficit hasta dos dígitos y con una deuda disparada. Pero lo que no ha querido decir hoy Sánchez es que la economía española tiene, primero, una serie de debilidades estructurales, que son las que más se ven afectadas por el COVID, porque tenemos muchos servicios y mucho turismo, y eso nos hace más débiles. Lo que no ha querido responder Sánchez hoy en el Congreso es que España tiene una serie de reformas pendientes en el mercado laboral, en la productividad, en la educación, que nos hacen especialmente débiles. En los primeros momentos no habrá recortes, respondemos por Sánchez. En los primeros momentos no habrá recortes. Europa va a permitir una política expansiva del gasto. Pero con las debilidades que tiene la economía española, con la deuda disparada, más tarde o más temprano vendrán esos ajustes. Porque partimos desde una casilla que tiene desventaja. Porque no se hicieron los ajustes y las reformas a tiempo, y porque con este déficit y con esta deuda no vendrán los ajustes pronto, pero en algún momento se van a tener que producir. Eso es lo que Sánchez no quiere responder, no quiere contar. Sánchez está mucho más interesado en hablar de lo mala que es la derecha y de supuestas maniobras ilegítimas, conspirativas, que hablar de medidas económicas para hacer frente a la crisis y hablarle claro a los españoles de lo que tenemos por delante. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, financieros.
Buenas tardes. Recordamos a esta hora que el Ministerio de Sanidad mantiene por cuarto día consecutivo que en las últimas 24 horas no ha fallecido ninguna persona a causa del coronavirus, aunque algunas comunidades autónomas sí dan cifras de muertos. Maribel Sánchez.
Sanidad ha dejado de notificar muertes por el virus desde el pasado domingo, a pesar de que Cataluña, por ejemplo, confirma 25 fallecidos. Madrid, 4 o el País Vasco, 3. De lo que sí informa Sanidad es del aumento de contagios que se duplican desde ayer, con 167 diagnosticados con PCR en las últimas horas. El director de alertas sanitarias, Fernando Simón, no cree que este repunte vaya a afectar a los alumnos que se examinan de la EBAU en los próximos días y confirma que el próximo curso será presencial, aunque no descarta que tengan que volver a cambiar si antes de septiembre hubiera algún problema.
De momento tenemos que empezar a pensar en la movilidad de las personas y en septiembre, cuando volvamos de las vacaciones, los que tengan vacaciones, y se vuelva a los colegios, por supuesto que habrá que reevaluar la situación con mucho cuidado si estamos en una condición adecuada o no.
Y si no ocurre nada durante el verano, para esa vuelta a clase recomienda menos actividades conjuntas, que salgan al recreo de forma escalonada, que los mayores mantengan las distancias y rechaza la opción de las mascarillas para los menores de 10 años.
Gracias, Maribel. Y el delegado del Gobierno de Madrid ha asegurado esta tarde ante la juez que investiga la manifestación del 8 de marzo que no había ningún elemento que llevase a prohibirla, a pesar de los informes que hemos adelantado en COPE en los que se advertía de todo lo contrario. Patricia Rossetti.
Hora y media ante la jueza Rodríguez Medel. José Manuel Franco asegura que en todo momento actuó de acuerdo a la ley y según las recomendaciones de los expertos sanitarios. No había ningún elemento ni recomendación que le llevase a prohibir un derecho fundamental como es una manifestación. Él no se considera responsable del 8M.
No puedo considerar responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales.
Franco no ha querido hablar hasta ahora por respeto a la justicia. En las declaraciones, todos con mascarillas, pero sin distancia de seguridad.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con números rojos por segundo día consecutivo. Los inversores esperan las previsiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
No se espera que la Reserva modifique su programa de compra de activos ni que toque el precio del dinero, pero sí que actualice sus previsiones de crecimiento económico. El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 1,15% hasta 7.663 puntos. El lunes llegó a rozar los 8.000. Hoy han pesado las grises previsiones que maneja la OCDE para España. Estima que la economía española se contraerá este año entre un 11 y un 14,4% como consecuencia de la crisis del coronavirus. Han bajado las empresas turísticas y también los bancos. Han subido hoy pocos valores, entre ellos Inditex, a pesar de que en el último trimestre ha dado pérdidas de 409 millones de euros. Son los primeros números rojos trimestrales de la empresa gallega. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha empeorado, vuelve a superar los 100 puntos después de varias sesiones por debajo de 90.
Y en los deportes estamos a menos de dos horas para que regrese el fútbol en España. Luis Munilla.
Vuelve el fútbol tres meses después con los 45 minutos que quedan pendientes de un partido de segunda división que comenzó hace seis meses. Es el Rayo Albacete que va a arrancar a las 8 en Vallecas, Carlos Ganga.
Todo preparado en Vallecas para acabar este partido que arrancó el 15 de diciembre, como dices. Se reanuda la segunda parte con empate a cero en el marcador y el Albacete con uno menos. Por supuesto, a puerta cerrada. Y las normas serán las de antes. Solo tendrán tres cambios y 18 en la convocatoria. Tampoco podrán jugar los fichajes de invierno. Veremos si la afición del Rayo acude a los alrededores del estadio y esperemos que no haya ningún incidente con Zozulia.
En un día tan especial estará Tiempo de Juego, que comienza hoy a las 8 por toda la cadena COPE. Mañana el regreso, ya saben, de la primera división con el derbi Sevilla-Betis y la duda de Ocampos en el equipo sevillista. En el FC Barcelona, Nelson Semedo se saltó las normas de la fase 2 y también el protocolo de la Liga, yéndose a cenar anoche con un amplio grupo de amigos, según imágenes de 4. El club traslada a la cadena COPE que va a tratar el asunto de manera interna. Y la fase final de la Champions League femenina se jugará en agosto, previsiblemente en Bilbao y San Sebastián, según ha confirmado en COPE el presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino, Rafael Del Amo. La UEFA lo tiene que hacer oficial la semana que viene.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo nuboso y tarde agradable con 25 grados a estas horas en el centro. Para mañana, chubascos dispersos sobre todo en la sierra y por la tarde, máximas de 26 grados. Respecto al tráfico, todo despejado salvo la M607 en Colmenar Viejo, donde está cortado un carril de entrada por obras. El rastro volverá a funcionar cuando Madrid alcance la fase 3 de la desescalada, al igual que las zonas infantiles de los parques. Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, quien ha asegurado que ya se están adoptando todas las medidas para que ir al rastro o entrar en los parques infantiles sea seguro y no haya riesgo de contagio. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a salir mejores. Lo estamos escuchando por todas partes esto, ¿verdad? No, no vamos a salir mejores porque no sabemos ser personas y cumplir normas. Da igual que estemos en una pandemia mundial. A ver, esto no lo digo yo. Estas palabras, llenas de impotencia, las escribía Marta el 6 de junio tras salir de su jornada laboral en una conocida tienda de ropa en Ferrol, en Galicia. Marta lleva 6 años como dependienta de esta tienda y tras la pandemia tiene que hacer de policía. Bueno, las puertas se volvieron a abrir el 19 de mayo con unas normas bastante básicas. Entrar a la tienda con mascarilla, ponerse gel hidroalcohólico, seguir el recorrido marcado para mantener la distancia de seguridad y no probarse la ropa. Por eso se dan muchas facilidades para que te la lleves a casa, te la pruebes y la puedas devolver en un plazo además súper amplio. Bueno, Marta además cada cierto tiempo se acerca al micrófono e informa. Buenas tardes, señores clientes. Les recordamos que no se puede probar la ropa en la tienda. Se ha ampliado el plazo de devolución. Lo acaba de decir y enseguida ve como una mujer en la caja se prueba unas gafas de sol y le pregunta a su marido si le quedan bien. Todo esto delante de la propia Marta. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
Y esto es lo menos que te estás encontrando estos días, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que siempre hay algún problema con los clientes, pero bueno, yo pensé que después de esta situación pues iban a estar un poco más calmados o quizás cumpliendo mejor las normas, pero nada de eso. Todo les molesta, que no se pueda probar la ropa, que tenga, bueno, lo de echarse el gel no, pero lo de seguir el recorrido, no guardan las distancias de seguridad y es un poco un caos, la verdad.
Claro, estabas tan, no sé si harta o sentías tanta impotencia de estar informando todo el tiempo con megafonía, de intentar, bueno, pues me imagino decirle a los clientes lo que se puede, lo que no se puede hacer, por favor, por aquí, por favor, distancia de seguridad, por favor, no se puede probar, que decidiste escribir un hilo de Twitter, pues contando todo lo que te estaba pasando estos días en la tienda. Y verdaderamente la reacción de muchas personas es alucinante, Marta. ¿Qué te han llegado a decir?
Sí, la verdad es que yo no sabía que esto se iba a hacer viral, pero bueno, parece ser que me retuiteó el presidente de El Salvador y a raíz de ahí pues empezó la gente a tuitear y bueno, sobre todo mucha gente del gremio que trabaja en comercio diciendo que bueno, que tenía toda la razón, que esto es lo menos que nos pasa, que bueno, que hay que vivirlo para saberlo, porque realmente si no estás como dependiente o atendiendo al público, no sabes todo lo que te puedes encontrar.
Bueno, lo de probarse la ropa, están claras las instrucciones. Los probadores, entiendo que están cerrados, no se puede probar la ropa en la tienda. Pero esto sigue levantando muchísimas protestas. ¿Por qué no lo entiende la gente, Marta?
Bueno, pues la gente, ¿por qué no lo entiende? Pues porque ellos lo que quieren es probarse, que les quede bien, y lo que les quede bien, llevárselo a casa y ya irse tranquilos. Lo que no entienden es que ahora mismo estamos en una pandemia mundial y estamos en un estado de alarma y bueno, la ropa tiene que llevar ahora mismo unas seguridades higiénicas. Entonces, si la gente se prueba la ropa por la tienda y la deja por ahí tirada, luego no vamos a saber lo que se prueban. En el probador lo mismo, tendría que haber una persona muy, 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 muy pendiente, porque cada prenda que se prueba una persona tiene que quedar 48 horas. En cuarentena con un líquido y precintada, y luego ya se podría volver a sacar a tienda. Entonces, si la gente se lleva la ropa a casa y la prueba, a la hora de devolverlo vamos a seguir todo ese protocolo y es muchísimo más fácil controlar que todo esté listo y a punto.
Además, habéis ampliado muchísimo el plazo de devolución, es decir, para que alguien se pueda llevar lo que quiera a casa, se lo pruebe y lo devuelva. ¿Cuánto tiempo?
Exacto, antes teníamos un mes y ahora son 45 días. Fíjate. Y lo pueden, le devolvemos el dinero o se lo cambiamos por otra prenda. Eso.
Pero
ya
aún así
persona,
te has encontrado a gente, claro, como no pueden entrar los probadores, que en la esquina de la tienda, detrás de un perchero, ahí se están de repente probando un jersey. Esto te lo encuentras.
Exacto.
Cada día.
Sí, totalmente, vamos, o sea, bueno, claro, las partes de arriba pues cogen una cazadora y se la ponen encima de la camiseta, pero es que he visto gente con vestidos, mujeres con vestidos o con faldas, remangándose un poco la falda allí en una esquina, probándose el pantalón. Llega un momento que, a ver, ahora mismo tampoco hay mucho personal, somos pocas, y llega un momento que te desesperas porque es como una impotencia, ¿no? Porque dices tú, Dios mío, es que no puedo estar detrás de todo el mundo.
O sea, te sientes realmente como la policía de la tienda.
Sí, un poquito sí, como en vez de policía de balcón, policía de centro comercial. Sí.
Bueno, pues a ver si vamos concienciándonos un poquito. Entiendo que no es toda la gente, entiendo, no sé, porque ya me estoy quedando preocupada, Marta.
No se puede generalizar. Sí que es verdad que hay gente muy amable, no podemos hablar mal de todo el mundo, obviamente. Pues hay gente que lo entiende, bueno, se resigna, otra que te dice, bueno, lo entiendo perfectamente, no te preocupes, tal y cual. Luego está, bueno, hay una gran mayoría también que vamos, que ponen el grito en el cielo porque no se puede probar la ropa.
O sea, que incluso te contestan mal.
Sí, sí. Hoy, por ejemplo, hoy mismo por la mañana, un niño se estaba probando una cazadora y le dije a la madre, mire, disculpe, la ropiña no se puede probar en tienda. Y le dije yo, ¿se la va a llevar? Y me dijo, no, es que esta le queda pequeña. Y yo, bueno, pues démela, que esta ya tiene que quedar en cuarentena y coja la talla que cree que necesite el niño. Pues no, pues así no quiero nada. Y se fue. Y es así, hay que lidiar con ellos.
Marta, pues queda hecha la denuncia. Ya veo que, como tú dices, además tu hilo se ha hecho viral, que todos los trabajadores del sector te han apoyado. Solo puedo decirte que paciencia y mucho ánimo. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que no hemos entendido de lo que hemos pasado y de lo que seguimos pasando con esta pandemia?
A juzgar por lo oído, yo creo que no hemos entendido nada.
Es que es increíble es, esto,
sí,
¿no?
Sí. Yo cuando estaba escuchando a Marta, flipaba. Flipaban colores, porque yo entiendo a Marta, la entiendo perfectamente, pero ahora también me gustaría que me entendiesen a mí como médico. Los que hemos estado ahí en la primera línea y las hemos pasado más que canutas, cuando ves estas cosas, yo lo comento con los compañeros, cuando sales a la calle, sobre todo en los primeros momentos, ves aglomeraciones, dices, Dios mío, esto no puede ser. Y yo que creo que no tenemos claro que este virus aún no se ha ido, esto sí. En primer lugar, y tampoco tenemos claro, o la gente no tiene claro, los sanitarios lo tenemos más, que probablemente vaya a volver. Y que lo básico para todo esto es que respetemos esas normas mínimas, que son mínimas para que no vuelva a pasar lo que ha pasado. ¿Cuáles son esas normas mínimas? Tan sencillo como lavarte bien las manos durante esos 20 segundos como mínimo, la separación entre una persona y otra, yo creo que es fundamental, esos 2 metros de separación, aunque ahora dicen que 1.5, pero vamos a intentar que sean esos 2 metros de separación, son fundamentales. Y llevar la mascarilla, si es menos de esos 2 metros, también es algo absolutamente fundamental. Y después tener cuidado con lo que tocamos, y ahí es donde nos metemos en el capítulo de la ropa.
Claro, porque si tú te vas a probar ropa a una tienda, en la tienda, que bastante tienen con haber abierto, haber recuperado del ERTE seguramente a los trabajadores, que están haciendo un esfuerzo extraordinario para intentar seguir con el negocio adelante, pero cumpliendo las normas, hombre, si te dicen que no te pruebes algo, porque para... Primero, porque hay que llevar un control, porque sí. Tú te la puedes llevar a casa y probar y devolverla, porque después ellos higienizan esa ropa para claro. Antes de volver a ponerla a la venta. Sí. Y si no, este proceso, ¿cómo es posible que no podamos entender esto?
Vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que si una persona está contagiada, pues estornuda o cuando está hablando lo que sea, puede hacer que ese virus llegue a la ropa, y el virus que ha llegado a la ropa mientras se lo ha estado probando puede permanecer en ella durante 48 horas. O lo que es lo mismo, 2 días. Y si digo bien, 2 días. Entonces aquí es en donde hay que tener unas medidas de higienizar, unas medidas sanitarias absolutamente fundamentales. Se pueden dar 2 situaciones, Pilar. Que tú tengas una tienda pequeña en donde tienes 2 probadores, de los 2 dice, bueno, uno no se usa y el otro sí. Y como tú controlas a la persona que se va a probar, una vez que termina con la prenda, tú te la coges tranquilamente y eres tú, el propietario de la tienda, quien tiene que someter, por ejemplo, esa prenda a vapor seco o a una luz ultravioleta para eliminar ese virus. Y la deja, digamos, en cuarentena, en este caso sería durante 48 horas,
pero es sin lo que nadie... en la tienda de Marta. El problema es que la gente no acepta estas cosas. Claro. Se enfada con las dependientas, sí. Se prueba en cualquier esquina de la tienda, pero no ¿cómo es ser. Posible que no entendamos esto?
Eso no puede ser. Después hay otros establecimientos que dicen, no, tú te la llevas a casa y te la pruebas en casa, que a mí me parece que es lo perfecto. Lo que tenemos que ser conscientes, no solamente por nosotros, sino por el resto. Si alguien está contaminado, no olvidemos que cuando hablamos del coronavirus, estamos hablando de un número también de población que sin saber que tiene la enfermedad está infectada y por lo tanto está contagiando. Entonces, esto no es de recibo, pero no es de recibo ni en esta situación ni en otras, como yo he visto también en algunos bares en donde está la panda de amiguetes de 6 o 8 y están pues a medio metro, 1 metro, y dice, Dios, ¿qué va a pasar con esto?
Y eso primero, que estamos incurriendo efectivamente en una gravísima irresponsabilidad, pero es que además luego te llaman la atención en la tienda o en el bar y encima contestas mal. O sea, porque Marta ha tenido que aguantar de todo, ¿no? Que en ese hilo de Twitter lo explicaba perfectamente. Por eso decía, ¿vamos a salir mejores? No vamos a salir mejores porque no sabemos ser personas y cumplir las normas. Hombre, yo creo que a estas alturas deberíamos apelar una vez más por encima de todo, totalmente, ¿verdad? A la responsabilidad, Esteban. Esteban Pérez Almeida, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hola, Elena Grandal, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tiempo de Rastreator.
Sí, Pilar, porque tener olfato es ahorrar, y sobre todo en este tiempo en el que hay mucha incertidumbre económica, laboral. Y Rastreator, que lleva más de 10 años ayudando a ahorrar, ha analizado el posible ahorro en tus seguros. Te pongo un ejemplo. Una familia con 2 hijos puede ahorrar de media hasta 900 euros al año. ¿Quieres hacerlo tú? Entra en Rastreator y comprueba si pagas de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto, porque tu olfato te dice que puedes pagar mucho menos. menos, ¿verdad? Rastreadores, tener olfato.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar.
Hablamos de anécdotas, de cosas que te han pasado en la playa. Esta canción habla del viento, de las olas. Claro, es que hay muchos factores que influyen. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, hay cosas que no se olvidan en la vida.
Buenas tardes. Bueno, pues esto sucedió en 2018 en la playa de interior con bandera azul Costa Dulce de Extremadura, en Orellana la Vieja, y todos los años hacen un simulacro para algún accidente que hay en la playa. Ubimóvil, helicóptero de 112, bomberos, guardia civil, socorrista, en fin, un montón de gente movilizada. Y cuando se está haciendo el simulacro, viene una señora y dice que su marido está muy mal. El señor tenía un infarto y bueno, hicieron las prácticas muy bien hechas. Le evacuaron de la playa y la verdad es que todo muy bien, todo perfecto.
Pues gracias al simulacro, ¿eh?
Sí, qué suerte tuvo este señor, pilló allí a todos. Bueno, y estas son las aventuras y desventuras de María en la playa.
Mi primo y yo en Cabo de Palos, 4 y 7 años. Me pica una medusa y dice que lo mejor es hacer pipí. Bueno, pues que vamos, que odio las playas porque vamos, las cosas me ha pasado, pero la picadura dolía, ¿eh? Después me fui a la playa de vacaciones y cuando me querían buscar decían, ¿ves un puntito blanco en la playa? Pues ahí está María, desde la terraza del apartamento. Quemada total, llena de ampollas. ¿Playas a mí? Vivo en la Costa del Sol y es que no me ves en una playa ni queriendo.
Bueno, pues nada, pena. María Santi, playa medusa, sí. Se quema, en fin, de historias todo. Que te han pasado en la playa, nos las cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Propongo un viaje por bares de distintos puntos de España. Vamos a preguntar cómo se recuperan de esta crisis. Los negocios van abriendo con restricciones muy poco.
De momento pues, está muy flojita la cosa, no hay turistas. Aquí
es los dueños de los bares tienen que hacer muchos números, imaginación, inteligencia.
La preocupación está ahí, no se sabe cómo va a responder la gente.
Oye, ¿este ha sido vuestro peor momento?
Pero, hombre, claramente ha sido el peor momento. 3 meses cerrados, sin un tipo de ingreso.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean. Vean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Te vamos a contar, te voy a contar con Pilar Cisneros lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Sanidad sigue sin actualizar el número de fallecidos, pero atención, atención porque aumenta, Pilar, con fuerza la cifra de contagios.
Así es, Fernando. Los nuevos positivos diagnosticados por pruebas PCR suben hasta 167. Son el doble que el día anterior, mientras, por cuarto día, el Ministerio continúa sin sumar fallecidos. El total, según las cuentas del Gobierno, permanece en 27.136, a pesar de que Madrid notifica 4, el País Vasco 3 y Castilla y León 1.
El gobierno cambia de criterio. Al final, todos los alumnos regresarán a las aulas en septiembre.
Muchos padres y también los alumnos estaban pendientes. En COPE te estamos contando cómo será la vuelta al cole. La ministra Celá dice ahora que todos volverán a las clases de forma presencial. Además, también plantea que los niños menores de 10 años no tengan que usar mascarilla ni guardar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Habrá que habilitar aulas en gimnasios, bibliotecas o comedores. Ahora las comunidades autónomas tendrán que fijar las condiciones.
Madrid y Barcelona no pasarán a la fase 3.
Las capitales más pobladas de España no van a pedir el cambio de fase, tampoco Lérida. Sin embargo, sí esperan avanzar la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Ceuta y las tres provincias rezagadas de Castilla-La Mancha, Toledo, Albacete y Ciudad Real. Y atención, porque Galicia se plantea ya dejar sin efecto el estado de alarma a partir del lunes.
Ya han muerto más de 414.000 personas por coronavirus en todo el mundo.
Sí, Fernando, y la cifra de contagiados supera los 7.200.000. La pandemia está teniendo un aumento de casos en África que ha llevado a Marruecos a prolongar el estado de alarma hasta el 10 de julio. La medida afecta a sus fronteras y, atención, también al paso del estrecho. Más de 3 millones de marroquíes podrían quedar atrapados este verano en España.
Y última clave, en menos de hora y media vuelve el fútbol.
Sí, Fernando, y vuelve tiempo de juego a partir de las 8, aunque de momento solo con un aperitivo, con medio partido de segunda división, lo que queda del Rayo Albacete, que se suspendió, pero mañana ya arranca de nuevo la Liga en primera con el derbi andaluz Sevilla-Betis, por ahora sin público en las gradas. La vuelta de los aficionados dependerá de la decisión del Consejo Superior de Deportes cuando toda España esté ya en la fase 3.
En la tarde de COPE te estamos contando a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
There goes my heart again. All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heart.
A medida que pasa el tiempo, nuestras demandas se van haciendo más complejas y nuestras maneras de pedirlas también. Así somos. Nuestra especie y las demás utilizamos los recursos que están a nuestro alcance para lograr unos objetivos. Se ha quedado una buena tarde para leer un rato, ¿verdad? Podría ser La vida desnuda. Este es un fragmento de esta novela, la nueva obra, la nueva novela de Mónica Carrillo. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Siempre es un momento para una lectura, desde luego. Puede ser, como no, esta que es tu cuarta novela ya. Periodista, escritora, ¿siempre has sentido la necesidad de escribir?
siempre he sentido la necesidad de comunicarme, ¿verdad? He sido muy habladora, fui una, según me cuentan mis padres, hablé desde muy pequeñita, precoz, y siempre he tenido la vocación de periodista, de comunicarme, de escribir, en fin, siempre tratando de dialogar y de contar cosas, y así sigo, contando historias.
Contando historias, por cierto, este libro que se presentaba ayer mismo, ¿cómo se presenta ahora una novela en tiempos del coronavirus?
Pues mira, hemos hecho de la necesidad virtud, y lo que en un principio iba a ser una presentación convencional, además en este caso, como bien dices, esta novela, bueno, recibió el premio Azorín de novela el 5 de marzo, claro, siempre se hace una presentación oficial con la Diputación de Alicante, por el canal oficial, digamos, todo aquello, imagínate, el 5 de marzo, a partir de entonces todo lo que ha pasado. La crisis del coronavirus.
Es que te pilló todo el lío en medio,
todo,
con la novela.
Todo. Pero vamos, tendría que haber salido el 2 de abril, pero es que no llegó ni a ir a imprenta, quiero decir, claro. Se quedaron las galeradas en el camino. Con lo cual, ahora pues nos hemos tenido que reinventar, y ayer hicimos una presentación virtual muy divertida con Carlos Latre y Roberto Leal, y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque bueno, lo que te decía, hicimos de la necesidad virtud, y al final pues ellos accedieron y pasamos un buen rato comentando la novela, hablando de la vida y de todo lo que nos apeteció, y bueno, pues conseguimos reunir a muchas personas en torno a este evento virtual, así que fíjate, pues de todo se aprende y siempre hay que ver el lado positivo.
Es alucinante, ¿no? Cómo hemos pasado a ese plano de la virtualidad, porque no ha quedado más remedio, y bueno, ahí no nos vamos a quedar, espero, instalados ahí, pero bueno, quizá van a convivir más ya las actitudes presenciales y las presentaciones y todo tipo de reuniones presenciales con las virtuales, no sé, quizás se quede para siempre esto, no sé.
Sí, bueno, lo que se ha puesto en manifiesto es la capacidad de adaptación que tenemos, porque ha sido brutal cómo nos hemos adaptado en el confinamiento a lo que teníamos, de lo que disponíamos. En ese caso, pues las nuevas tecnologías nos han acercado mucho con videollamadas y demás, y nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación, pues hemos hecho entrevistas a través de estas tecnologías y sí, no sé si han venido para quedarse, pero desde luego es un recurso que hemos utilizado y que sabemos que podremos utilizar, igual que el del teletrabajo, ¿verdad? Que hemos demostrado pues que se podía hacer muchas cosas desde casa y lo hemos hecho y bien. Entonces, bueno, pues yo me alegro que por lo menos en ese sentido hayamos demostrado ese músculo, ¿no? Que parecía que lo teníamos más adormecido.
Bueno, hablabas del teletrabajo, no, los de la radio. Yo llevo teletrabajando desde el 13 de marzo, es decir, yo hago la radio desde casa. La verdad es que ahora tenemos unos equipos que nos lo permiten. Vosotros en la tele, bueno, habéis tenido que repartiros, turnaros, tú en tu caso con Matías Prats, ¿no?, en esas noticias fin de semana. ¿Cómo habéis vivido? ¿Cómo has vivido tú personalmente dando noticias un día, otro día? Nos ha pasado a todos, ¿no? Ha sido duro también contar noticias tan malas durante tantas semanas, luego el propio confinamiento. ¿Cómo lo has vivido tú,
Mónica? Exacto. Pues mira, teníamos la parte personal, que es la que todos hemos compartido, es decir, pues todos hemos sentido la misma incertidumbre, los mismos miedos, la misma tristeza por lo que sucedía a nuestro alrededor, el confinamiento, el estar lejos de los nuestros, y luego nosotros hemos ido a trabajar y claro, y además contando noticias y ser transmisores de tan malas noticias. En un momento en el que además sabías que había mucha demanda de información, estaba todo el mundo en sus casas, se ha consumido mucha televisión en mi caso, pero tú lo sabes también, radio, o sea, había mucha demanda y eso te hace todavía ser más responsable, ¿no? Y más cauto porque eres el transmisor de toda esa información y bueno, sí que pesa. Al final pesa sobre todo por lo continuado en el tiempo.
Sí.
Porque por nuestra profesión yo estoy, no te diré que acostumbrada, pero sí que me ha tocado dar muchas malas noticias y atentados, los de Barcelona, el accidente del Albia, noticias, digamos, de impacto que conmocionan a un país entero. Pero en este caso es que se convertía en un día de la marmota maldito, en el que otra vez había que contar el número de fallecimientos, o sea, se te encogía el estómago y el alma porque no había manera de ver luz, ¿no? Después del túnel.
Sí, porque te levantas por la mañana diciendo a ver si por fin hay un cambio, ¿no? Una muy buena noticia por la que empezaron hoy a contar algo, aunque no sea.
O al menos doblegar la curva, ¿te acuerdas?
Por lo menos,
no lo podíamos ver con la suficiente perspectiva para saber en qué momento estábamos de la curva. Y eso era muy angustioso, el hecho de decir, estamos en un momento muy malo, pero ya ha pasado lo peor, y como al día siguiente las cifras, y detrás de esas cifras había personas que fallecían, familias rotas, en fin, era seguir transmitiendo eso ha sido muy doloroso, pero bueno, afortunadamente ya estamos, ahora sí que ya estamos en desescalada también, y lo hemos vivido, fíjate, el ambiente de tensión y denso lo hemos vivido también en la redacción, además éramos pocos, como dices, había personas teletrabajando, con los cuidados, la mascarilla, bueno, sí. Y además desde que salías de casa, ¿no?, que no había nadie en las calles, toda esa tensión se trasladaba al plató, y sí que ha sido de dos semanas a esta parte que hemos notado nosotros también la desescalada emocional, es decir, que también estamos algo más relajados. Imagino que lo habéis notado vosotros también. En el ambiente ya se respira, pues, vuelta a una normalidad extraña con este pozo, ¿no?, de tristeza que nos ha quedado y de preocupación. Pero sí que se va
notando
que
se puede respirar un poco mejor, ¿verdad? Y que estamos ya un poquito más arriba en esta montaña rusa de emociones que hemos sentido en estos últimos meses. Volviendo a la novela, hablabas tú, y es verdad, que ganabas el premio Azorín, además, el pasado 5 de marzo. Vamos a recordar ese momento.
Premio Azorín de novela 2020 responde al título El amor soñado, Martina Suárez, seudónimo. Mónica Carrillo Martínez, cuyo título definitivo es La vida desnuda.
¿Cómo se elige? Siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo se elige un seudónimo y cómo se le pone otro título a una novela? O sea, ¿cómo se hace esto, Mónica?
Pues yo, por mi gusto, por las palabras y por la sonoridad y demás, y fue así de simple. Me gusta mucho el nombre de Martina y Suárez me parece que tiene una bonita sonoridad. O sea, que fue totalmente, no sé, casual, digamos, y no responde a ningún otro motivo.
Fue un momento, me imagino, muy emocionante para ti, además, en tu tierra, además, en una gala que te habías presentado justo el año anterior. ¿Esto es un cúmulo de casualidades o qué es?
Sí, hombre, es lo que me animó a presentarme, la verdad. Fue muy especial por eso que dices. Primero porque jugaba en casa y tienes más nervios y la incertidumbre. Y sí que pudieron venir mis padres, mi hermano, mis amigos de toda la vida. De hecho, cuando dijeron mi nombre, mi madre soltó un grito de sorpresa. Sí, de la emoción. Entonces, eso lo vivimos muy de cerca. Y de hecho, fíjate, desde el 6 de marzo no he vuelto. No he podido ir a verles ni he podido volver a casa. Claro. Desde entonces, o sea, todo lo que he pillado. Y bueno, y la decisión de presentarme fue porque el año anterior presenté yo el premio. Y yo estaba escribiendo, estaba inmersa en la escritura de la novela y de repente pues me planteé el reto de, bueno, ¿y si me presento yo al premio? Porque nunca me había presentado ningún premio literario ni se me había pasado por la cabeza además. Y de repente dije, pues esta sería una opción bonita, por eso mismo de que es en Alicante y yo soy de Elche. Y dije, pues mira, pues si llego a tiempo en plazos y demás y mira, me lo propuse y al final pues salió todo. Fue una buena premonición, sí.
La protagonista de la novela es Gala, ¿no? Es una novela de emociones y de descubrimientos, ¿no? Porque tú, haciendo un homenaje también a Gabriel García Márquez, hablas de que tenemos tres vidas, ¿no? La vida pública, la vida privada y la vida secreta. Y esa vida secreta a veces, en muchas familias, es que es completamente desconocida, ¿no? Y esto es lo que le pasa un poco a tu protagonista. ¿Acaba descubriendo esto o qué pasa?
Sí. Bueno, es que lo que dices es que nos sonará a todos porque todos tenemos secretos de manera individual. Hay secretos de familia, hay cuestiones de las que no se habla en las familias, ¿verdad? Hay temas tabú directamente, que de ese tema no se habla, o de tal persona no se habla, o de su pasado no se habla, y esto me causa fascinación. Y sí, la cita esta de García Márquez, cuando di con ella, fue una gran sorpresa, porque yo siempre lo había pensado, y ver que él ya lo había puesto por escrito, dije, es que lo comparto 100%, que todos tenemos esa parte pública, que es la que queremos dar a conocer, nuestra parte visible, la parte privada, obviamente, a la que solo accede pues tu círculo más íntimo, y la vida secreta, que son aquellas parcelas infranqueables en las que nunca entra nadie, o solamente aquellas personas que tú decides que entren en un momento determinado. Pero todos guardamos secretos, y lo fascinante de todo es que hay secretos que yo podría guardar con mucho celo y que para ti no serían un secreto siquiera, y que tú lo contarías con total uh-huh. naturalidad, y sin embargo para mí algo es un tabú, o es una, por la presión social, la presión familiar, por una cuestión educacional, por una cuestión moral. Hay mil asuntos por la culpa. Abordo mucho la culpa también en la novela, porque la protagonista, Gala, tiene un sentimiento de culpabilidad muy acusado. Entonces, fíjate que comienza la novela. Es muy complicado no hacer spoiler de esta novela, no anticiparse, porque claro, como hay tantos secretos, entonces voy a intentar hablar de la novela sin desvelar nada. Gala se encuentra en un momento vital clave, porque es una treintañera que lo ha dejado con su pareja, con Hernán. En su trabajo tampoco logra ubicarse, no tiene un trabajo estable, y es rebelde, pero a la vez quiere ser aceptada por su familia y tener el beneplácito de la familia, que es acomodada, su padre cirujano, su hermano también médico, y ella es la rebelde, no sabemos si con causa o sin causa, pero se encuentra en esa encrucijada y recibe la llamada de su hermano, que alertándole de que su abuela está enferma y que debe acudir desde Barcelona a Madrid, porque probablemente tenga que despedirse de ella. Y con motivo de ese viaje relámpago, comienza un viaje vital también para ella, y en esos 2 días no solamente se va a tener que despedir de su abuela, ese desgarro emocional que le va a marcar, sino también ese reencuentro con su familia, en la que va a tener conversaciones y va a vivir situaciones que va a hacer que todos los personajes que ella creía que tenía tan uh-huh. claros y tan conocidos y tan uh-huh. etiquetados, pues de repente todos quedan desnudos y les descubre la otra cara de la luna, la otra realidad, sí, que para ella sí. era desconocida, de sus padres, de su hermano, y de la tía Julia, que es un gran descubrimiento, que es una figura que había estado ahí desde su niñez y que de repente ve que nunca se había cuestionado cosas sobre su pasado, por qué vivía con sus padres, qué hacía ahí, y de repente descubre la historia, y es un aprendizaje para ella, y le hace cambiar. O sea, ella no vuelve de la misma manera de ese viaje, ya no es indemne a todo lo que le han contado.
Bueno, pues ya con lo que nos has dicho nos has metido ese interés por leer sin duda la vida desnuda, la historia de esta mujer, de Gala. Queremos saber el final, no has hecho spoilers, pero yo creo que ya que con lo que nos has contado nos vamos de cabeza sin duda a leernos la novela. Mónica Carrillo, muchísimas gracias, que te vaya todo bien y hasta siempre.
Gracias a vosotros y feliz fin de desescalada, mucha salud.
Igualmente, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Acoger, acompañar, ayudar. Presentación de la memoria de actividades de la Iglesia. Con José Luis Pérez, las intervenciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, y su secretario general, Monseñor Luis Argüello. Y la actuación final de Conchita. Presentación de la memoria de actividades de la Iglesia. El viernes por la noche, en 13.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Y ofertas como esta. Pescadilla de picho, pieza de 1 a 2 kilos, 9,95 euros el kilo.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Triple, triple, triple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ante la perspectiva de un verano un poco extraño, algo atípico. También ir a la playa va a ser toda una experiencia, ¿no?, en este verano de 2020. Pero bueno, nosotros estamos recordando otras experiencias de playa, otras anécdotas que las tienen los oyentes y muchas. Rosa, ¿qué te cuentan?
Pilar, pues es que estas cosas también pasan cuando uno está en la playa.
Hola, la gente. Pues lo mío fue un poquito de risa. Pues yo creo que fue en el primer viaje que hicimos de novio, mi mujer y yo, a Calpe, una Semana Santa. Bajamos el primer día, nos desayunamos, no sé qué, vamos a bajar a la playa, luego con su toallita, con su bañador, y cuando vamos por el paseo marítimo de Calpe, me miro para abajo, y como era Semana Santa, que hacía un poco de fresco, me había bajado con las zapatillas de estar por casa. Sí, sí, con la papucha, con su borreguito y todo.
Bueno, esto
así
es...
Así que vaya estreno de pareja. Pero bueno, aún así, seguimos después de que 20 años.
Mira, mira qué bien funcionó, qué bien funcionó el tema de las zapatillas, hombre.
Le diría a la pareja, ¿pero esto es normal? ¿Tú sueles salir con esto o esto es algo circunstancial? Ha sido un accidente. Bueno, esta anécdota nos la cuenta María.
Tuve un accidente con la moto y una parte que no me podía dar el sol, entonces iba vendada hasta la mitad de la pantorrilla y mi padre no se le ocurre otra cosa que tirarle a mi perra, una perra de caza, una piedra al mar. Pues la perra no llegó a Marruecos de milagro. Total, que al final la perra ahogaba a mi padre y tuve que salir con la colchoneta nadando a dársela para que montara la perra encima de la colchoneta.
Salvamento marítimo para la perrita que se iba nadando mar adentro, ¿eh?
Pero vamos, si la pobre pasa, ahí sí, con, sí. Con su escayola y sus cosas, no, lo que llevaría
luego,
ahí,
claro. Luego se ponen nerviosos, se empiezan a patalear ahí en el agua, tú intentas sacarlo, no te hunden a ti, es, no es ninguna tontería esto.
Vaya panorama se le presentó a María en ese momento. Bueno, también tú puedes estar tranquilamente en la playa y de repente pues ves que algo como que te cae del cielo.
Bueno, pues lo más curioso que me ha pasado en la playa fue aquí en Tenerife, una playa del norte, que es el punto, digamos, de aterrizaje de los parapentistas. Pues tomando el sol tranquilamente con unas amigas, se nos vino encima pues dos parapentistas, es decir, en el punto en el que nosotras estábamos tomando sol tranquilamente, aterrizaron dos parapentistas con sus parapentes. Bueno, aquello fue un espectáculo. ¿No? Todo el mundo viéndose, los parapentistas no sabían dónde meterse, en fin, pero sí que fue bastante curioso.
Hombre, curioso, que se te caen encima, espectacular, efectivamente. Vamos, imagínate, sí. que se caen encima, ¿no?
En fin, y otra estampa muy típica al Hispanis es lo que nos cuenta, por ejemplo, Juan de Málaga.
Buenas tardes a la gente. Yo, mi anécdota en la playa, que nada, que voy a la playa y parece que me voy de vacaciones, tenderete, nevera, campinga, para los filetitos, en fin. La suegra, todo el mundo, llevaba del tesado allí, más bien que nada, un tenderete de 3x3, y yo media playa. Pero bueno, bien, echamos allí el rito de cachondeo, y después lo malo recoger. Pero bueno, bien, esperando que pueda hacer este año. Venga, que me alegro.
Venga,
que
me alegro.
Bueno, pues nada, venga.
La casa entera, la playa.
Nos alegramos.
Sí, y bueno, Pilar, ir a la playa solo puede tener a veces consecuencias bastante incómodas, como nos cuenta este oyente que le sucedió en la playa de Castelldefels.
A mí me gustaba y me sigue gustando mucho ir al mar, disfrutar de las olas. Así que yo lo que solía hacer, como me despertaba pronto y me gusta madrugar, me bajaba con el coche a la playa, dejaba todas las cosas en el coche, hasta que un día el oleaje era un poco más fuerte, pero ¡ay de mí! La llave que llevaba en el bolsillito del bañador se me perdió, así que no se me ocurrió otra cosa que acercarme a la cabina telefónica que había. Pasó un señor que venía de comprar el periódico y le pedí limosna, le expliqué el caso. Después de pensar un poco, me dejó 5 duros y pude llamar a mi cuñado, que se estuvieron riendo de mí después el resto de las vacaciones.
Ya.
Gracias.
Bueno, después de pensárselo un poco, o sea, que estuvo a punto de no tener dinero ni para llamar, ¿eh?
Por teléfono. Con meterse cosas en los bolsillos de los bañadores.
Ojito, que ahí se quedan para siempre. Sí. Anécdotas de playa.
La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en una de mis web favoritas, el archivo de la agencia Magnum. Es una imagen del fotógrafo estadounidense Leonard Fried, tomada en blanco y negro a finales de los años 70. Fried retrata una calle de Harlem, el barrio en el que tradicionalmente han vivido los negros en Nueva York. La calle está sucia, hay algunas pintadas en las fachadas. Un letrero en español anuncia la entrada a la Iglesia de Cristo. 7 u 8 cubos de basura de metal posan en la acera, posan deformados, golpeados, abollados. La basura rebosa y la acera está plagada de papeles difuntos. Junto al bordillo, un sospechoso charco oscuro. Debe ser el día de la bicicleta o algo así, porque el tráfico está cortado y al fondo se ven algunas ruedas silenciosas. En el centro de la calzada, un grupo de niños juega. Están sentados en corro, en el suelo. Se ríen con la boca abierta, quizá gritan algo. Se vuelven y hacen gestos para animar a uno de sus compañeros que corre para sentarse a tiempo antes de que le alcance una de las jugadoras. La jugadora que corre detrás del niño negro es una policía muy blanca, muy rubia, con el pelo recogido, con una gran sonrisa en la boca. La policía va armada, pero la pistola es una anécdota, porque los rostros de los que juegan no hay miedo. Los rostros de los que juegan hablan de confianza. El juego es así. Quizá lo más serio que han hecho los personajes de la foto, lo más serio que ha hecho la policía blanca en toda su vida, lo más serio que han hecho los niños en toda su vida, ha sido sentarse un domingo en una calle sin coches, y jugar, perseguirse inocentemente, perseguirse seriamente, jugar al pilla-pilla. Porque alcanzar, tocar, reírse, estar unidos en el corro invisible de los que se necesitan, de los que se divierten juntos, de los que se miran disipando sombras, sospechas, quizá sea lo más importante que se pueda hacer en la vida.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de momentos de playa pasados, mientras esperamos vivir también buenos momentos futuros. Y ahora vuelve el fútbol con tiempo de juego, pero también puedes escuchar la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
La contundencia con que la juez Carmen Rodríguez Medel ha rechazado la pretensión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de cerrar la investigación sobre si el delegado del Gobierno en Madrid cometió prevaricación al autorizar la manifestación del 8 de marzo, pone de manifiesto que la defensa de la independencia judicial es una prioridad en estos momentos. El auto de la juez no deja resquicio a la duda sobre si citar a declarar al delegado del Gobierno es un acto conforme a derecho. Declaración que no solo es conveniente, sino necesaria para clarificar cuáles son las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los responsables políticos que autorizaron la citada manifestación. La ejemplar actuación de la jueza contrasta con la posición que sostiene tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que parecen haberse convertido en una larga mano del gobierno de Sánchez. Se trata de una posición cargada de contradicciones y de argumentos técnicamente débiles. La campaña política y mediática desatada contra la juez Rodríguez Medel es un indicio preocupante de erosión de nuestra vida democrática, porque la división de poderes y la defensa de la libertad de los jueces debe ser una prioridad para todos. Nadie puede prejuzgar el resultado final de esta causa, que parece provocar tanta inquietud en el gobierno. España ha sufrido un gran daño a causa de la pandemia del COVID y algunos aspectos de la gestión sanitaria y política merecen ser investigados con serenidad y plenas garantías para todos.